Buenos días, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Harvest. ¿Cómo se sienten? ¿Animados para escuchar la palabra de Dios? Antes de iniciar, quiero hacerles una invitación. ¿Les gustan las invitaciones? Les tengo una invitación. El próximo domingo tenemos nuestra celebración del tercer aniversario de la Iglesia. Amén. Amén. Lo vamos a celebrar un nombre. No vamos a celebrar Harvest. Vamos a celebrar la gloria y la gracia de Cristo Jesús por todo este tiempo. La generosidad, la provisión, la verdad, y que podemos abrir nuestras Biblias, que podemos venir a su palabra. Eso estamos celebrando, que Dios ha hecho cosas grandes, increíbles, pero vamos a celebrar por fe que Dios va a hacer cosas aún mayores de las que nosotros podemos pensar e incluso imaginar. ¿Amén? Entonces quiero que al final, aquí está la invitación, hay en la mesa de bienvenida, tal vez va a estar la invitación, pueden tomar una para invitar a una persona. Preferiblemente a aquellas personas que no han escuchado el Evangelio, las personas más duras que ustedes han podido encontrar en su camino, en su diario vivir, personas que necesitan, no personas moralistas que van a venir a quejarse por el hecho de escuchar la palabra. ¿Ok? No inviten a su vecino que es evangélico, necesitan invitar personas que nunca han visitado una iglesia. ¿Estamos claros? Okay, entonces, gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, ¿amén? No se trata de Harvest. Y el lema que queremos enfatizar es que todo se trata sobre Cristo. ¿Amén? Ok, quiero orar antes de iniciar este tiempo. Para que Dios sea hablando en nuestros corazones. Este mensaje tiene que marcar en nuestras vidas una diferencia profunda en nuestros corazones. Yo quiero invitarles, animarles, no de una manera superficial, pero profunda, de lo más profundo de mi corazón, a venir el próximo domingo, que el mensaje es sumamente importante para la vida espiritual, para el crecimiento espiritual de nuestra iglesia. ¿Usted lo cree? Entonces, si es una convicción, y usted lo cree en su mente, usted va a empezar a invitar personas. No simplemente con una invitación, va a empezar a llamar personas. Porque si es una convicción que está en su corazón y en su mente, usted va a hacer tomar acciones para invitar personas. Entonces, que lo quiero repetir otra vez. El próximo domingo va a ser muy, muy importante para la vida espiritual de nuestra iglesia. Así que yo quiero pedirle que no se lo pierda. Invite a las personas, a más personas que pueda invitar para que escuchen el mensaje de Jesucristo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si es importante en tu corazón y en tu mente, vas a tomar acciones y medidas para invitar a todo el mundo que puedas. ¿Entendido? Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Dios, el privilegio que tenemos hoy de estar en tu casa, Dios. A veces menospreciamos, Señor, el hecho de que podemos venir a tu casa, Señor, porque pensamos que tomamos el carro, Señor, o el bus, Señor, lo que sea para venir aquí, Señor. Pero realmente, Señor, estamos quitando, Señor, la mirada de que el que nos trajo eres tú. Quien llamó, Señor, a la puerta de nuestro corazón para que nosotros pudiéramos ver tu gracia, tu majestad y tu belleza, eres tú, Señor. Dios, gracias, Señor, por salvarnos de nuestra condición de pecado, Señor. Y posiblemente muchos, Señor, aquí sentados hoy, Señor, están perdidos. Pero yo te ruego, Señor, para que tu gracia impacte profundamente su vida, Señor. Para arrepentimiento y confesión, Señor, de que tú eres el Señor. Dios, gracias por tenernos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Y oro, Señor, para que no sean mis palabras, mis pensamientos, mis ideas, mis conceptos, Señor, pero sea tu palabra, Señor. Sin adulterar, Señor. Sin levadura, Señor. Tu palabra. Dios, anhelamos y queremos escuchar tu voz, Señor. Díganos por dónde ir, Señor. Dios, por favor, Señor. Nosotros no vamos a perdernos, Señor, en nuestros conceptos y en nuestras ideas. Vamos a desviarnos, Señor. Pero gracias, Dios, porque tú nos tienes hoy aquí para que escuchemos tu palabra y respondamos a tu palabra en gratitud y en obediencia, Señor. Y entreguemos nuestra vida, Señor, como sacrificio vivo para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios, por este tiempo. Amén. Estoy muy emocionado por el privilegio que Dios me ha dado de compartir hoy su palabra. Y oré que mis emociones, mis pensamientos, mis ideas no afecten el mensaje de Dios. Solo soy un instrumento. Y ustedes lo han escuchado una y otra vez en esta iglesia. Los pastores somos pecadores y fallamos. Amén. Así que no ponga su atención en nosotros, no ponga su atención en mí, ponga su atención en lo que la palabra de Dios enseña. Y quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Vamos a estar leyendo 1 Timoteo capítulo 6, a partir del versículo 2b hasta el versículo 10. Dice así: Timoteo enseña estas cosas y anima a todos a que las obedezcan. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseña algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusión que termina en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos lo suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Amén. Quiero invitarle a que tome asiento. Estamos a inicio de año. Muchos de nosotros tenemos costumbres de hacer planes. Tal vez muchos de nosotros no tenemos costumbres de hacer planes. Tal vez muchos de nosotros estamos revisando los planes del año pasado y vimos que muchas cosas no pudimos cumplir, a muchas cosas que no pudimos llevar a cabo, muchas metas que quedaron en el olvido. Y entonces retomamos este año con fuerza, estamos iniciando un año, empezamos a escribir planes. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿En qué va a invertir su tiempo este año? ¿En qué va a invertir sus recursos este año? ¿Se recuerdan el mensaje anterior? Pastor Jared decía, hay tres cosas muy importantes para este año en nuestra iglesia. Conocer a Dios, crecer en la piedad y salir a las naciones, misiones. ¿Amén? ¿Cuál es el plan para tu vida para este año? Porque el pastor ya les dijo, esta es la misión de nuestra iglesia, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la piedad, ir a las naciones. Mi pregunta es, ¿tu convicción también? ¿Crecer en el conocimiento de Dios, crecer en piedad y salir a las naciones? ¿Es tu convicción real? ¿Crecer en el conocimiento de Dios? ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque muchos están dormidos espiritualmente. Están como zombies. No tienen una razón por la cual vivir. Simplemente están respondiendo a impulsos emocionales. Pero no están viviendo por fe verdadera. Por convicciones reales que impacten profundamente el corazón. Este tema es la mejor inversión para este año, es la piedad. Cuando piensan en la piedad, tal vez piensen en un señor anciano que es muy generoso o muy gentil. Tal vez eso nos han enseñado qué significa ser piadoso. Alguien que ayuda a los enfermos. Pero mientras estudiaba este texto, encontré que estaba realmente equivocado de qué significa ser piadoso. Conlleva actitudes de ser generoso, de ayudar, pero no es la razón principal por la que Dios nos dice, por medio de Pablo, sean piadosos. Ejercítate en la piedad. Busca la piedad. Volviendo a los planes, ¿cuál es tu plan para este año? enriquecerte, obtener un mejor trabajo, un mejor salario, una mejor casa, un mejor vehículo. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y si ellos usan la piedad para enriquecerse. No quiero hablar y perder mi tiempo hablando acerca del Evangelio de la prosperidad. Es basura, no sirve, no sale la palabra de Dios. Pablo le está escribiendo a Timoteo, dice que ellos engañan a las personas para enriquecerse a ellos mismos, diciendo que eso es la necesidad primordial del hombre. Riquezas, salud, bienestar. Todo eso es basura. Dice que ellos tienen el entendimiento empobrecido, enfermizo, de querer usar el Evangelio para enriquecerse. Entonces, no quiero perder mi tiempo. Es absurdo pensar que el Evangelio de prosperidad es un Evangelio de Dios. Es una tontería pensar que el evangelio es de Dios. El Evangelio de la prosperidad es un Evangelio que proviene de las sanas Escrituras. Pablo está diciendo que están cambiando la enseñanza, están volteando el Evangelio, están transversando las sanas enseñanzas para poder llegar a la conclusión de que ellos pueden obtener riquezas del Evangelio. Lo que me llama la atención, en la Nueva Traducción Viviente, la palabra piedad las traduce como sumisión a Dios. Entonces, no simplemente una persona que da generosamente a otra persona o que tiene compasión en la debilidad de otra persona. Dice que piedad significa sumisión completa a Dios. Y que no es para enriquecerse. Pablo también dice, si alguien quiere vivir de una manera piadosa, dice, sufrirá. Quiero hacer una pregunta. Cuando el Evangelio de la prosperidad dice que vas a tener riqueza, salud, prosperidad, y que ellos usan la piedad para enriquecerse, están mencionando que dice Pablo que cuando si queremos vivir de una manera piadosa vamos a tener que sufrir, es un engaño completamente. Quiero que pongan en la pantalla la definición de piedad. Eusebia. La mayoría de los textos que voy a tocar hoy, esta es la traducción. Eusebia, ahí está la definición, denota una actitud en pos de Dios. Es hacer aquello que es agradable a Dios. Ok, si el Evangelio de la prosperidad usa la piedad para enriquecerse, ¿hace juego esta definición con el Evangelio de la prosperidad? De ninguna manera, porque ellos están enriqueciéndose a ellos mismos, ganándose en orgullo, creciendo en vanidad, pero no están con actitudes en pos de Dios y tampoco hacer aquello que agrada a Dios. Mi siguiente pregunta para ti, ¿tú eres una persona piadosa que está viviendo una actitud en pos de Dios y haciendo todo lo que agrada a Dios? No somos piadosos, no porque somos débiles, sino por falta de carácter y convicciones. ¿Qué significa hacer aquello que es agradable a Dios? Una actitud en pos de Dios. En mi opinión, tiene tres connotaciones. Temor a Dios, amor a Dios y deseo de Dios. Temor a Dios, amor a Dios y deseos profundos de Dios. ¿Y qué hacer aquello que es agradable a Dios? Vivir en santidad y vivir por fe. Quiero hacerte otra vez la pregunta, ¿eres un hombre piadoso? ¿Tienes temor de Dios? ¿Amas a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? ¿Tienes deseos profundos por Dios? ¿Quieres vivir una vida de santidad para la gloria de su nombre? ¿Vives por fe? ¿Vives realmente por fe? Ellos tuercen la verdad para llegar a la conclusión de que el Evangelio puede ser ocupado para obtener riquezas y ganancias. Dice, usan la piedad para enriquecerse. Ninguno de nosotros aquí podemos llegar a ser hombres y mujeres piadosas a menos que conozcamos la fuente de la piedad. Estamos llenos de orgullo, avaricia, descontento. Estamos buscando por nuestro propio reino, por las cosas que nos hacen felices a nosotros. Estamos ensimismados, viviendo un egocentrismo. Todo acerca del hombre, todo acerca de mí. ¿Qué necesito? ¿Qué no tengo? Todo acerca del reino del hombre. La piedad inicia y termina con conocer a Dios. Y punto. El Evangelio de la prosperidad tuerce el Evangelio. Modifica el Evangelio. Gálatas capítulo 1 dice, si un ángel viene y trae aún buenas noticias, que no son las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, dice, se ha tomado como anatema. Y la nueva traducción viviente dice, se ha tomado como un maldito. ¿Por qué? Está torciendo la verdad de nuestro Señor Jesucristo. La verdad de la sana doctrina. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede ser hombres o mujeres piadosos a menos que conozca quién es Dios realmente. ¿Se recuerdan las palabras que nos enseñó Pastor Yale la semana pasada? Gnosis y epignosis. No estoy hablando de conocimiento que impacta la mente. Estoy hablando de conocimiento que transforma el corazón. Eso es epignosis. Que transforma mis costumbres. Que transforma mis malos hábitos. Que me hace ir en pos de los deseos de Dios. Que me hace ir en pos de los anhelos de Dios. Entre más conozco a Dios, más deseo a Dios. Entre más cerca de Dios estoy, más cerca quiero estar de Dios, no más lejos de Él. La piedad inicia en conocer quién es Dios. No puedes adorar algo que no conoces. No puedes orar a alguien que no conoces. No puedes proclamar de algo que no conoces. No puedes vivir en pos de algo que no conoces. No puedes matar los deseos pecaminosos de tu corazón cuando no conoces que eso ofende a Dios. Por lo tanto, si quieres ser un hombre piadoso, tienes que conocer profundamente quién es Dios. Epignosis, que transforme, que sature el corazón. La necesidad más grande de nuestra iglesia no es crecer en números, no es un terreno, no es su propio edificio. Nuestra necesidad más grande es conocer profundamente quién es Dios. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y conozcan al Hijo. ¿Quieres tener vida eterna? Sí, yo quiero tener vida eterna. Pero Jesús te dice, esta es la vida eterna, conocer al Padre, conocer al Hijo. Mi pregunta es, ¿conoces al Padre y conoces al Hijo? ¿Realmente eres un hijo de Dios, sellado por el Espíritu Santo para confirmación? ¿O simplemente estás viviendo un evangelio de la mente, pero no del corazón? Porque la piedad dice que va a afectar tu corazón y por lo tanto va a afectar tus actitudes en pos de Dios y anhelos de Dios. Posiblemente Dios te está diciendo, no eres una persona piadosa. Dios no está preocupado por tu salario, Dios no está preocupado por tu empresa, Dios no está preocupado por tu trabajo, Dios está preocupado porque al día final, cuando estés enfrente a Él, si no ve a Cristo Jesús cubriendo tu corazón, el resultado va a ser el infierno para toda la eternidad. Dios no está preocupado por las crisis económicas de este país, ni por las crisis de identidad en los próximos años, con tantos chinos aquí. Dios no está preocupado por eso. Está preocupado por tu corazón, si realmente conoces al Hijo de Dios. No está preocupado por tu riqueza, no está preocupado por tu casa, no está preocupado por tu carro, si es del año o si es viejo. Dios está preocupado si al día final tú vas a poder entrar al cielo. ¿Esa es tu inversión para este año? ¿Una mejor casa? ¿Más salario? ¿O un mejor carro? ¿O tu inversión va a ser pasar tiempo conociendo realmente quién es Dios? No la mente, pero el corazón. Hay una gran diferencia entre gnosis y epignosis que afecta profundamente mi carácter, que produce convicciones para la gloria de Dios. Quiero ver, esta es una definición de lo que yo pude estudiar. La piedad es el temor reverente a Dios, es vivir bajo sus mandatos en obediencia profunda a Él, es una actitud de adoración, exaltación, devoción de manera genuina y correcta que hace énfasis en la vida práctica. Una vez más, el conocimiento más la vida práctica. Si eres piadoso, vas a tener actitudes piadosas, como leer la Biblia, hacer devocionales, pasar tiempo en la meditación en la palabra de Dios, escuchando el consejo de Dios. Todo inicia en conocer quién es Dios. Eso te define, eso te da un destino, eso te da una identidad. Eso define quién eres. Todo inicia y termina con conocer quién es Dios. El anhelo más profundo por conocer y tener a Dios y no la riqueza determina si somos o no exitosos. Yo puse entre paréntesis, piadosos. Ese es el éxito real. Ser hombres que aman, anhelan la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. La primera parte, Pablo le está diciendo a Timoteo, ellos nos contradicen porque no estamos hablando el Evangelio para obtener riquezas. El Evangelio es simple. La vida es difícil y dura. Pero el Evangelio dice que es un yugo simple en Jesús. Nosotros complicamos el Evangelio con la basura que está en nuestras mentes y en nuestros corazones. El conocer a Dios no solo tiene que afectar tu mente, tiene que afectar tu corazón. ¿Entiendes qué significa que afecte el corazón? Que cambia tus actitudes para toda la eternidad. Que cambia tus deseos para toda la eternidad. La piedad no es algo que yo puedo hacer en mi moralismo. Voy a ser más piadoso hoy. Es poder divino. De nacer de nuevo y anhelar profundamente caminar en pos de Dios y hacer lo que a Él le agrada. Significa, mi querido hermano, que si tú no has nacido de nuevo, es imposible que tú puedas ser un hombre o una mujer piadosa. Porque requiere poder divino. Significa dependencia profunda en Cristo. No en tus habilidades, no en tu destreza, no en tu capacidad, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Una pregunta difícil. Entonces, ¿eres piadoso? Requiere poder divino. Quiero que busquen 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Mediante su divino, ¿qué? Poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Significa que no hay excusas. ¿Amén? No hay excusas. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos a llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Gloria a Dios, porque no depende de mis habilidades. Gloria a Dios porque no depende en mi fuerza, depende en su poder divino actuando en mi vida. ¿Por qué no somos piadosos? No porque somos débiles, no porque somos pecadores, sino porque no hay convicciones reales en nuestro corazón. El pastor Yane me dio una definición de convicción. Creer más acciones son convicciones. Yo rápidamente ligo las convicciones con piedad, porque piedad es conocimiento de Dios, saber quién es Dios y actuar en pos de ese conocimiento. Entonces, si no hay convicciones en tu corazón, significa que no eres un hombre piadoso o una mujer piadosa, porque estás buscando lo que te llena, lo que te satisface, lo que hace crecer tu ego, lo que hace crecer tu orgullo, la avaricia, la arrogancia, el orgullo. Todo sobre el hombre, nada sobre Dios. El anhelo profundo de conocer y tener a Dios y no la riqueza determina si eres o no eres exitoso. No cuánto ganas, No dónde vives, no las ropas que andas, no cuánto hay en tu billetera. Conocer al Dios Santo profundamente. Amén. Jeremías 9, 23, 24 dice: que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se jacte el poderoso en su poder. Más abajo dice: sino que gloríense, si hay de gloriarse en algo, en conocerme y entenderme. Dios es claro en su palabra. Es simple. Nosotros complicamos el Evangelio por nuestro orgullo, nuestra arrogancia y nuestras malas intenciones de querer sacarle provecho al Evangelio. Por eso, mi querido hermano, la piedad es la verdadera ganancia. ¿Entiendes eso profundamente en tu corazón? La piedad es la ganancia. La piedad es el éxito. La piedad es la verdadera ganancia. 1 Timoteo 6, versículo 6 al 7 dice: porque verdadera riqueza es. Dice: ahora bien, la verdadera sumisión a Dios, yo le dije, la Nueva Traducción Viviente traduce sumisión a Dios por piedad. La Reina Valera, si ustedes lo van a revisar a sus casas, dice: porque ahora bien, la piedad, dice, es de gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Una pregunta: ¿de qué te has quejado esta semana? ¿De qué estás descontento? ¿Saben qué significa avaricia? Y pienso que la avaricia es poner algo en el lugar donde Dios debería estar. Quiero un mejor carro. Dios debería estar en el lugar de ese deseo de tener un mejor carro. Mejor decir, deseo conocer más profundamente a Cristo. Deseo amar profundamente a Cristo con toda mi fuerza y con todo mi ser. Para mí eso es la avaricia. Y la avaricia lleva a descontentamiento. Y la avaricia llega a las comparaciones. ¿Por qué Él tiene y yo no tengo? ¿Entienden lo que les quiero decir? La falta de piedad nos lleva a cometer muchos pecados en nuestros corazones. A quejarnos. A estar descontento. Leímos en 1 Timoteo 6, hasta del 3 al 7. Dice: conténtese con lo que tiene. Comida. ¿Y qué? Y ropa. Quiero hacerle una pregunta. ¿Tienes eso? ¿Lo tienes? Dice: suficiente es. Si necesitamos algo más, significa que estamos descontentos. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Si estamos anhelando algo más de lo que ya tenemos, estamos descontentos. La verdadera piedad, la piedad es la verdadera ganancia, no el medio para obtener ganancia. ¿Entienden la diferencia? La piedad es la ganancia, no el medio o la forma para ganar algo. Ya es la ganancia, ya tenemos todo en Cristo. Deberíamos entonces preocuparnos, en vez de buscar un mejor trabajo, en buscar cómo mi mente sea saturada por el Evangelio y mi corazón sea saturado por la verdad de Cristo. Y no permitir que mentiras del mundo entren en mi corazón y en mi mente. Esa debería ser nuestra preocupación. Que nuestra esposa no escuche mentiras. Que nuestros hijos no crezcan en engaño y moralismo. Que escuchen la verdad del Evangelio cada segundo que nosotros podamos predicarle a ellos. ¿Entienden la importancia? Muchos estamos muertos como zombies caminando esta vida porque no tenemos una meta fija y precisa. Por eso, la mejor inversión para tu vida hoy es la piedad, que afecta a toda la eternidad. ¿Qué vas a hacer para ser un hombre piadoso? Quiero dar un ejemplo. ¿Qué es no ser piadoso? Ver televisión en lugar de leer la Biblia. ¿Qué es no ser piadoso? Leer el periódico en lugar de leer la Biblia. ¿Qué es no ser piadoso? Trabajar los domingos en lugar de ir y escuchar el mensaje de Jesucristo. ¿Qué es no ser piadoso? Irse de tu país a otro país porque en tu país Dios no te pudo dar comida y ropa. ¿Entienden el engaño en el corazón de la gente cuando dice que tiene que salir de Nicaragua para buscar un mejor trabajo? Eso es avaricia, porque Dios ya te dio lo que necesitabas, comida y ropa. Entonces no le eches la culpa a Dios. Es tu culpa, es tu avaricia, es tu descontento. Es tu falta de entendimiento quién es Dios. Porque Dios es proveedor, ¿o me equivoco? Puede proveer aquí, puede proveer en otro lado. Pero si Dios te puso aquí, Dios puede proveer aquí. ¿Por qué estás limitando a Dios entonces a Dios? ¿Acaso Dios tiene un problema de geografía que no sabe dónde está Nicaragua? Sí, esa es nuestra culpa. Pensamos que Dios no sabe dónde está Nicaragua. Entonces tenemos que movernos donde Dios sí conoce. Dios conoce Costa Rica. Ah, entonces vámonos para allá porque lo vamos a encontrar. Dios conoce España. Vámonos para allá porque Dios va a contestar nuestras oraciones en España. Tal vez tenemos que hablar castellano. Tal vez Dios no entiende el español de nosotros, de los nicaragüenses. A lo mejor entiende solo el castellano. O el español de los costarricenses. O vámonos a México. O a los Estados Unidos. Ahí tenemos un problema, tenemos que hablar inglés. ¿Sí? El problema no es el lugar. El problema es la avaricia y el descontento que hay en tu corazón. Porque estás anhelando cosas que no te dan soluciones eternas. Estás anhelando cosas que te dan soluciones temporales. ¿Amén? Sufrirás persecución. Eso no parece un buen mensaje, ¿no? Que estoy diciendo que la piedad es la verdadera ganancia. Pero Pablo dice, vas a sufrir persecución. Si alguien quiere vivir piadosamente, y les puedo dar el texto para que lo busquen después, segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Si alguien quiere vivir piadosamente, va a sufrir. ¿Por qué no queremos vivir piadosamente? Le tenemos horror al sufrimiento. Porque queremos estar cómodos. Queremos que todo gire alrededor de nosotros. Se trata sobre mi reino, donde todo el mundo me sirve a mí. Donde yo no soy el que sirve a los demás. ¿Entienden? La perversión de la teología de la prosperidad. Todo se trata de mi comodidad. Si estoy sano, si tengo la mejor ropa, el mejor reloj, los mejores zapatos, el mejor carro, vivir en el mejor lugar que se pueda. Todo se trata de mí. Filipenses capítulo 2. Dios se rebajó. Y se tomó en cuenta que Él era Dios. Y tomó nuestra forma de hombre. Si comparamos Romanos 8, versículo 18, dice, pero no se preocupen, dice, se lo voy a parafrasear, no se preocupen por el sufrimiento, dice. El sufrimiento que ahora experimentamos, dice, es ni siquiera comparado con la gloria futura. Eso es la piedad. Tus ojos están puestos en la eternidad y no en este mundo temporal. ¿Sí? ¿Dónde están puestos tus ojos? Cuando estemos satisfechos en Cristo, es hasta ese momento que estaremos completos. Amén. Porque hay personas con riquezas, pero sin avaricia. Yo puedo decir eso. Hay personas que tienen abundancia, pero no tienen avaricia. Pero hay personas que tienen avaricia y no tienen abundancia. Entonces, el problema siempre ha sido el hombre. El problema no ha sido Nicaragua. El problema ha sido el hombre. Su teología perversa del enfoque en el hombre. Jamás he encontrado en la Biblia, y estoy seguro que no encontraré, algo que indique que el hombre es el centro del universo. Simplemente con entender que Dios es infinito, majestuoso, grande, eso humilla por completo al hombre. Ni siquiera podemos definir con exactitud lo grande, perfecto y majestuoso que Dios es. ¿En qué momento se metió en nuestra mente que se trata del hombre? Es insignificante, minúsculo, cero. Todo se trata para su gloria y para su honra. ¿Cuántos padres de la fe murieron defendiendo esto? Un montón. ¿Por qué queremos creer que se trata de nosotros? ¿Por qué creen? ¿Por las mentiras del mundo? No, por nuestro corazón. Anhelamos eso. Perseguimos eso. Más que sentarnos tiempo para conocer realmente quién es Dios, anhelamos la riqueza, anhelamos la abundancia. Cuando estemos satisfechos en Cristo, es hasta ese momento que estaremos completos. Eso significa para mí gozo verdadero y real. Si usted lee en Juan 15, dice, obedezca mis mandamientos, así como yo, Jesús, está hablando, obedecí los mandamientos de mi Padre, y así su gozo sea completo. El gozo es obediencia a Dios. Muchos están simplemente no obedeciendo, pero están sacrificándose. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. La vida plena en Cristo no está basada en tu carácter. ¡Uf! Eso quita un gran peso sobre tus hombros. Amén. La vida plena en Cristo, la vida piadosa en Cristo no está basada en tu carácter. No está basada en tus habilidades, no está basada en tus proezas. A Dios no lo impresionas. ¿Cómo un hombre pecador lleno de perversidad en su corazón va a impresionar a un Dios santo? Explíqueme. Por favor, explíqueme. No hay lógica, no hay sentido. Nosotros no impresionamos a Dios en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, a menos que nos rindamos en sumisión a la autoridad en Cristo Jesús. Eso es lo único que impresiona a Dios, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nada más. Eso es lo que satisface a Dios, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La gloria del Hijo, no la gloria del hombre. No está en tus proezas, no está en tus fortalezas, no está en tus habilidades. Está basada en la obra perfecta de Cristo Jesús. ¿Amén? Yo creo eso profundamente. Si ustedes leen Filipenses 4, el 11 al 13, dice, yo sé vivir, Pablo está hablando, en abundancia y en escasez. Y viene el texto famoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que puede hacer en Cristo? Vivir en abundancia y vivir en escasez. Contentamiento. ¿Amén? No está diciendo que tiene superpoderes para hacer lo que él quiera. Levantar 50 quintales de algo. Ah, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viene el hombre y es el ridículo. Porque no se trata de eso. Sí, yo puedo conquistar ese puesto de trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está hablando de eso. Está hablando de contentamiento. Está hablando de que tu vida está satisfecha, completa en Cristo Jesús. No en la riqueza, no en la pobreza, no en lo que tiene, en lo que no tiene, no en lo que necesita, en lo que desea, sino en Cristo Jesús. Punto. Ahí está todo, completo. El gozo, la paz, la prosperidad real es Cristo. Y eso es lo que necesitamos entender. Hasta que Cristo no llene tu corazón, hasta que Cristo llene tu corazón, hasta ese día terminó la búsqueda. Ya no habrá nada más que buscar. Porque Cristo va a estar llenando completamente mi corazón, va a saturar completamente mi corazón, que no va a haber tiempo ni deseo de pensar en algo más. No puedes con nada en este mundo satisfacer tu corazón, porque el hueco en tu pecho tiene el tamaño de Cristo. Esto es importante, la piedad nos protege de la ruina. ¿Quiénes tienen miedo de estar en quiebra financiera o lo que sea? Tienen miedo, ¿verdad? Yo sé. Tienen miedo de ser pobres. Pero su problema otra vez es antropocéntrico. Es sobre el hombre. Pero tienen miedo de la ruina espiritual. Sean honestos, ¿tienen miedo de la ruina espiritual? ¿Han pensado en eso, en la ruina espiritual? ¿No? Pero sí han pensado en la ruina financiera. Hay una perversión en tu corazón, entonces. Porque para ti es más importante el dinero que lo espiritual. Quisiera hacerte la pregunta otra vez. ¿Has pensado en ruina financiera? Sí. ¿Has pensado en ruina espiritual? Hay una perversión. Porque estás poniendo más énfasis en el dinero que en lo que realmente es eterno. Segunda de Pedro 2:9. Dice, al piadoso, Dios va a librarlo de las tentaciones. Dios va a ser fiel y al piadoso, dice, Dios lo va a librar de las tentaciones. La piedad nos protege de la ruina. Quiero decirte algo con mucho amor: el dinero va a fallarte, tu casa va a fallarte, el carro nuevo que acabas de comprar va a fallarte. Cristo no va a fallarte nunca. El dinero va a fallarte. La casa va a fallarte. Espero que no cuando estés dentro. Pero va a fallarte. El carro va a fallarte. Cristo jamás va a fallarte. Porque sus promesas no están basadas en tu carácter, está basado en su propio carácter. ¿Te hace anhelar eso, vivir para su gloria o seguir viviendo para las pequeñeces de esta vida? Realmente, cuando comparas a Cristo con las pequeñeces, tenemos un problema de que enredamos el término necesidad con deseos. Ya tienes lo que necesitas, dice, lo leímos, dice que Dios, mediante su divino poder, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir de acuerdo a su gloria. El problema no son los bienes, la abundancia, el dinero, la riqueza, el problema real es un corazón idólatra. Quiero decirte que, y lo voy a leer, dice aquí, la verdadera piedad a Dios es gran riqueza en sí misma. Después de todo, dice, perdón, después de todo no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces no se afanen por las cosas temporales de este mundo. Afánense por conocer a Dios. Desconténtense consigo ustedes mismos cuando no están dando el mayor de su esfuerzo y su empeño por conocer quién es Cristo. Eso es lo único aceptable en el descontento, es que estás descontento de que no has conocido y pasado el suficiente tiempo para conocer quién es Dios realmente. Entonces, una pregunta, y es una alusión al mensaje pasado, ¿existen entonces los cristianos flojos? Existen. No existen los cristianos flojos. Pero cuando digo cristianos flojos, no existe ese término. Nunca voy a poder unir cristianos con algo flojo. Porque el cristiano entiende que tiene que vivir para la gloria de Cristo. Entonces, lo que existe son un montón de gente floja moralista que está en las iglesias, pero cristiano no es. Porque si es cristiano, ha nacido de nuevo, ha entendido la profundidad de su pecado y la necesidad de buscar y conocer a Dios a diario en su vida, para mortificar el pecado en su vida, porque sabe que es pecador, porque sabe que su corazón va a irse por los deleites de este mundo. Por lo tanto, va a mortificar la carne para la gloria de Cristo. No existe el término decirlo así, cristiano flojo. Lo que hay es un montón de gente confundida pensando que son cristianos cuando realmente no lo son. Entonces podemos decir, es un cristiano flojo, pero a lo mejor el problema es que no es cristiano. Porque un cristiano de verdad va a trabajar duro para conocer y entender los caminos del Señor. Pueden haber entonces cristianos flojos, pero entiendan el término, cristianos flojos, pensando que están salvos cuando realmente no son salvos. Escuchen esto. Dice, no vamos a llevarnos nada porque venimos sin nada. El dinero va a fallar cuando más lo necesitas. ¿Amén? La filosofía cultural, regional, geográfica, es que el dinero es bueno para todo. Y estoy de acuerdo, el dinero es bueno para muchas cosas, pero va a fallarte cuando más lo necesitas. ¿Por qué digo esto? Aquí dice que no vas a llevarte el dinero. No vas a llevarte la riqueza y cuando estés enfrente de Dios, ¿qué vas a decir? ¡Ah, estoy desnudo, no tengo nada! El dinero va a fallarte cuando más lo necesitas. Por lo tanto, la mejor inversión de tu vida hoy no es el dinero, no es cómo obtener mejores recursos, no es cómo obtener mejores ganancias, es cómo obtener más a Cristo en tu vida. El problema no es el dinero, la abundancia, el dinero, la riqueza, el problema es el corazón idólatra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Somos idólatras. Y ese es el problema. Hemos puesto al dinero, la abundancia, la riqueza en el lugar que debería estar Dios. Ese es el problema. El problema no es que Dios falló. El problema es que Dios no pudo darnos a tiempo. El problema somos nosotros que tenemos nuestro enfoque en el lugar equivocado. Estamos sentados esperando que nos den. Estamos sentados esperando que alguien más haga. Cuando nosotros deberíamos salir y hacer. Cuando nosotros deberíamos estar discipulando a otros. Cuando nosotros deberíamos estar evangelizando a otros. No es piadoso ver televisión cuando no has leído la Biblia. No es piadoso leer el periódico en la mañana porque quieres saber cómo está la economía nacional cuando no has leído la Biblia. Eso no es piedad. Eso es arrogancia. Eso solo lo hace un pagano. ¿Por qué? No has entendido que la piedad es conocer a Dios profundamente. Y mientras conozcas quién es Dios, vas a conocer la perversidad de tu corazón. Por lo tanto, vas a anhelar con tu fuerza no ser guiado por las emociones de tu corazón, pero vas a anhelar ser guiado por convicciones, conocimiento más actitudes, más acciones, convicciones. ¿Estás anhelando ser como Cristo? Quiero leer esto con ustedes. Ya voy a terminar. Filipenses capítulo 4. Para mí esta es la definición de piedad en un versículo de la Biblia. Y hay un montón de versículos que hablan sobre la piedad. Quiero que busquen Filipenses capítulo 4. Quiero hacerte esta pregunta otra vez. ¿Estás anhelando cada día ser más como Cristo? Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Estás buscando con toda tu fuerza el reino de Dios? Pero ahora te pregunto, ¿estás anhelando ser piadoso como Cristo? Y escuchen esto. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Eso no está en sus notas. Pero dice así, ahora hermanos, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo bello. Todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios. Y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Eso es piedad. Eso es piedad. No tener compasión por alguien que está enfermo. Eso puede ser una consecuencia de tener un corazón correcto hacia Dios. La piedad es de concéntrense en las cosas que son justas, honorables, perfectas. ¿De quién está hablando? ¿Quién podría llegar a esta definición exacta? Dice, verdadero, puro, honorable, justo, excelente, admirable y bello. ¿Quién? Concéntrate en eso, en conocerlo. Eso es la piedad. Señor, te agradecemos, Dios, porque nos enseña, Señor. Realmente nos humilla, Señor. Esa es la palabra correcta. Nos humilla, Señor, porque somos flojos, Señor. Posiblemente no hemos entendido el Evangelio, Señor. Que el Evangelio es simple, Señor. Tú tomaste nuestro lugar en la cruz del Calvario, Señor, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En la cruz del Calvario, Señor, nos redimiste, Señor, y nos diste vida nueva, Señor. Podemos descansar, Señor, en tu obra terminada, Señor. Pero no significa que podemos relajarnos, Señor, para siempre. Significa que tenemos que trabajar duro para tu gloria. Significa que tenemos que buscar, Señor, anhelar profundamente con nuestro corazón y con toda nuestra fuerza conocerte a ti, Señor. Dios, gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, la verdad. Estamos lejos de ti, Señor. No somos, Señor, lo que deberíamos de ser, Señor. Pero no es tu culpa, Señor. Es nuestra culpa, son nuestros deseos pecaminosos, Señor, que estamos siguiendo y no estamos siguiéndote a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer los pecados profundos en nuestros corazones, Señor, y confesar hoy, Señor. No hemos sido piadosos, Señor, porque no hemos ido en pos de ti y no hemos deseado las cosas que tú amas y anhelas, Señor. Ser creyente y vivir una vida piadosa es odiar lo que tú odias y amar lo que tú amas. Conocerte a ti, ser piadoso, Señor. Y ir a las naciones para proclamar tu palabra, Señor. Dios, que entendamos a lo más profundo de nuestro corazón que lo más importante hoy es crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Es crecer en la verdad, es crecer en tu palabra, es crecer, Señor, en ti. Y solo así podemos ser piadosos cuando actuamos, Señor, bajo tu palabra, Señor. Obedeciendo tus mandatos, Señor. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, acerca de tu verdad y tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por todo tu amor y tu misericordia. Amén.